Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Le quedan 60 minutos hasta la linterna. Enseguida comienza la linterna de la iglesia. Antes, Alicia García, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos y dónde vamos?
Venimos de analizar la advertencia de la banca, el desafío de Artur Mas. Los bancos y cajas se plantean irse de Cataluña si esta comunidad autónoma se independiza. El presidente de la Generalitat ha pedido un apoyo masivo el 27 de septiembre para pasar, ha dicho, por encima de la banca. Por lo demás, hemos estado muy pendientes un día más de la crisis de los refugiados. El presidente del Consejo Europeo ha asegurado que ningún país debe quedar al margen de este asunto. Entre tanto, Hungría ha estado enviando a Austria a cientos de refugiados que llegaban desde Croacia. Vamos hacia un fin de semana en el que vuelve el buen tiempo en casi todo el país. Nos lo ha contado en la primera hora de la linterna el catedrático Jorge Olcina.
Tanto mañana como el domingo, en general, vamos a tener un tiempo estable y soleado en toda España, salvo mañana sábado, que está soplando levante, ha empezado a soplar levante hoy viernes en el área del Mediterráneo, y eso en esta época del año pues genera nubes y pueden caer algunas gotillas en el interior de Alicante, de Murcia, de Almería, y también en el estrecho en Ceuta y Melilla, ¿no? Serían los puntos donde podemos tener algo de precipitación, pero ya digo, será muy ligera y tan solo hasta mediodía.
Vamos también hacia un fin de semana en el que Grecia volverá a celebrar elecciones. Serán las segundas en 9 meses. Las últimas encuestas apuntaban a un empate entre la extrema izquierda de Syriza y los conservadores de Nueva Democracia. Eso será el domingo. Antes, mañana sábado, comenzará el viaje apostólico del Papa a Cuba y a Estados Unidos.
Y España ya tiene rival para la final del Europeo de Baloncesto el domingo en Francia. ¿Con quién juega España el oro europeo, Suancar?
Contra Lituania, que ha ganado 67-64, 3 arriba el equipo lituano ante Serbia. Por lo tanto, ya no hay invictos en este campeonato de Europa. España-Lituania el próximo domingo, 7 de la tarde aquí en Lille.
Contado lo último, lo siguiente, la cadena COPE, la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Comenzamos el tercer programa ya de esta temporada en este viernes 18 de septiembre de 2015. Estamos en una temporada de cambios y también lo primero que quiero al comienzo de nuestro programa de hoy es presentarles a nuestros especialistas, a nuestros invitados de esta noche en todas las emisoras de la cadena COPE. El primero, por cortesía, no está aquí en el estudio de COPE Madrid, pero sí en su querida tierra de Navarra. Es Javier Leoz, párroco de Peralta, delegado diocesano de Religiosidad Popular y desde hace unos años también colaborador de esta nuestra cadena COPE. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches a todos vosotros y oyentes de COPE, siempre invisibles pero cercanos en muchas cosas.
Gracias, Javier. Aquí en el estudio de COPE Madrid tenemos a Ana Medina, periodista, portavoz del Obispado de Málaga, donde trabaja en su delegación de medios de comunicación social y desde el pasado año también, creo, ¿no?, presentadora del programa Periferias de 13TV. Buenas noches, bienvenida, Ana.
Buenas noches.
¿Es así o no?
Así es, así es.
Pues así queda y así consta. Nuestro tercer invitado es Daniel Izuzquiza, jesuita, director de la revista Razón y Fe. ¿Es así?
Efectivamente.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y metido en proyectos bastante interesantes que conocemos ya como Entre Culturas.
Entre paréntesis.
Entre paréntesis. He dicho Entre Culturas, pues es entre paréntesis, cierto. Pues bienvenidos los tres a nuestro programa de hoy. Vamos a entrar en materia, pero antes, como siempre, tenemos tiempo para recordarles, o queremos recordarles, cómo ponerse en contacto con nosotros y participar en el programa. Belén Montes, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Es muy fácil, estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@COPE.es.
Gracias, Belén. Tenemos para quienes quieran participar y mandarnos algún mensaje, 3 libros de regalo, Misericordiosos como el Padre es el título de este libro que tenemos sobre la mesa, que ha publicado la editorial PPC, Misericordiosos como el Padre, con claves y propuestas para la comunidad evangelizadora que ha realizado un grupo de expertos que se complementa con cantos, también con oraciones sobre la misericordia para este año de la misericordia que recordamos va a empezar el próximo 8 de diciembre. Y al final de nuestro programa pues regalaremos 3 libros de de este título que ha editado PPC entre quienes nos hayan honrado con sus mensajes. Bien, pues entramos en materia directamente porque hay muchas cosas de las que hablar en esta noche y vamos a empezar, desgraciadamente, empezamos la primera linterna, la segunda y la tercera, tenemos que seguir hablando del drama de los refugiados. ¿Por qué? Porque este año y esta semana en concreto, ha habido pues varias manifestaciones en el ámbito eclesial, muchísimas, necesitaríamos horas para contarlas, pero sí que queremos fijarnos en algunas de las declaraciones que ha habido en torno a la situación que estamos viviendo con el drama, ha dicho el Papa, humano, no humanitario, de los refugiados, que ya es algo, no es lo mismo, es una diferencia que hay que empezar mostrando entre todos, ¿no? Javier, si quieres empezar el primero, te concedemos la palabra.
Bueno, a mí una de las cosas que más me interesa y me impresiona del Papa Francisco cuando habla de la cuestión de los refugiados es que estamos perdiendo la conciencia del hombre. Y es grave. Cuando nosotros perdemos la conciencia de lo que somos y nos convertimos no en un elemento a ayudar, un elemento a acoger, sino en una indiferencia que sale al paso, entonces no nos podemos quedar solamente en un aspecto puramente humanitario. Es más, yo diría, iría un poco más allá. No nos podríamos contentar, ya sé que Caritas, incluso a nivel nacional, va a insistir bastante en un concepto como de solidaridad, al cual, por cierto, Juan Pablo II tanta importancia le daba y tanto le gustaba. Pero no nos podemos quedar solamente en un concepto humanitario para acoger, para hacer frente a este gran cataclismo, yo diría que es un gran cataclismo, de los refugiados, sino que hay que ir un poco más allá. Tenemos que poner en el centro de Europa, al hombre. Y tenemos que poner, por muchas razones, en el centro de Europa al hombre. En primer lugar, porque los medios de comunicación social, nos lo traen. Están al frente, ante nuestros ojos del mundo, toda esa situación. No podemos fingir no saber. El Papa Francisco nos ha indicado lo siguiente. Es necesario encontrar una solución que no es precisamente solamente ser humanitario, sino ir al encuentro del hombre, porque es nuestro hermano y el prójimo no nos puede resultar indiferente. Ahí lo dejo.
Ana.
Sí, de hecho, bueno, el Papa ha dicho precisamente, ¿no?, a Corunum, ¿no?, en ese encuentro que ha tenido lugar
esta semana, sí,
de responsables no católicos en torno a la guerra de Siria e Irak, ¿no? Ha dicho precisamente eso. No podemos decir que no sabemos lo que está pasando, ¿no? Porque lo estamos viendo continuamente
en directo, a todas horas.
Entonces yo creo que es verdad que ese rostro humano nos ha llegado, ¿no? Y es inevitable. A mí sí que me da miedo el hecho de que hemos saltado, ¿no? Nuestra generosidad ha salido a la calle, nos hemos manifestado, hemos dicho que ofrecemos nuestra casa a los refugiados, a las personas que están pues sufriendo el exilio forzoso por causa de la violencia, ¿no?, en sus países. Y bueno, los gobiernos europeos se han reunido y han decidido que tampoco puede ser tan fuerte la cosa, ¿no? Y a mí me da miedo que nos quedemos en eso. Es decir, bueno, lo hemos intentado, pero luego los gobernantes, que son los que deciden al final, pues dicen que no pueden ser tantos, que tienen que ser menos o que tienen que ser de tal manera, y que nos apaguemos nosotros mismos. Yo creo que ahí hemos demostrado que podemos sacarle el corazón a Europa.
Pero hay un denominador común en todos los comunicados que hemos visto de los obispos europeos que han estado en Tierra Santa, de Cáritas, las Cáritas europeas, siempre pidiendo a los gobernantes que hagan algo, pero vemos que sirve de poco.
Bueno, aquí yo creo que la dificultad práctica que menciona Faustino está ahí, ¿no?, de hacer operativas las buenas intenciones, o no tan buenas, según se puedan interpretar, pero abre también la puerta a una reflexión que me parece que es importante hacerla en el contexto específicamente cristiano-eclesial en el que estamos, que sería la relación entre la caridad y la justicia. Cuando estamos hablando de refugiados, hay que tener en cuenta que estamos hablando de legislación internacional, por tanto de obligatorio cumplimiento para todos los estados. Son acuerdos internacionales firmados, la Convención del 51 del año 51 de Ginebra y los tratados y reglamentos posteriores, que por tanto no dependen de la buena voluntad. Esto está firmado, son tratados en vigor y por lo tanto la legislación internacional se tiene que aplicar. Y estamos hablando de personas en riesgo, evidentemente. Si pensamos en Siria, todo lo que llevamos durante meses o más de un año hablando de Daesh, hay una responsabilidad jurídicamente exigible a todos los gobernantes. Y simultáneamente hay que ver cómo se combina esto con la caridad. Lo que quiero subrayar es que no, es simplemente una buena voluntad o un deseo particular, o que no, estamos hablando de una cuestión que puede ser realmente exigible y que tenemos la necesidad de hacerlo. Simultáneamente habrá que ver qué es lo que cada uno puede hacer en las familias, en las comunidades, en las parroquias, en los grupos, en los ayuntamientos, etcétera. Todo eso es legítimo y además ayuda para hacerlo, pero no hay que perder de vista el marco general en el que este se da, que estamos hablando, como digo, de una cuestión exigible jurídicamente, pero además con un rango muy alto de exigencia. Gente que está en peligro de muerte, que no puede volver a sus países, que ha tenido que salir huyendo de sus países. Y en ese sentido, lo que es la legislación de asilo, refugio, de protección internacional subsidiaria, es algo muy serio. Entonces no se puede estar jugando con este o con cuotas, con arriba o por abajo, ¿no? Como mareando la perdiz. Porque realmente son, bueno, para eso se firman los acuerdos, para cumplirlos, para llevarlos.
El Papa lo ha denunciado. Sí, sí, adelante, Javier. Adelante.
Lo que pasa, te respondo un poco a ti, compañero, ¿cómo articular dos cosas? Por un lado, ya sé que no es cuestión de buena voluntad, que esto trasciende, es más que esto, como diría San Pablo en ese precioso capítulo 13 de Corintios, que tiene que ser la caridad sin límites, sin farsa, y yendo un poco a por todas. Lo que pasa, ¿cómo articular ese deseo de hacer el bien por nuestra parte cuando nos hemos acostumbrado, esta es mi pregunta, a que sea el Estado, a que sea las instituciones, a que sean Bruselas, las que siempre salgan al paso de? Y como ahora no saben cómo sería el paso de, aunque pongan 1.000 millones de euros encima de la mesa, pues es el Papa el quien nos dice de nuevo y nos recuerda, ¿no?, de que Europa no solamente tiene que abrir las puertas a, sino que tiene que recuperar el concepto de solidaridad. Mi pregunta es esa, ¿cómo articular esos dos conceptos? Ya sé que la buena voluntad no vale, pero ¿cómo articula con otro concepto de que a la hora de la verdad son los gobernantes los que mediatizan esos acuerdos que tú ahora mismo comentas?
Bueno, mi impresión es que este está siendo un buen ejemplo de cómo la movilización ciudadana, la iniciativa, las ansias de solidaridad se van plasmando organizadamente. La justicia social y la legislación en favor de los derechos humanos no es contrapuesto a la caridad, es, por decir así, la cristalización de esa caridad. Y entonces hay un nivel que es lo jurídicamente exigible y hay otro nivel que tiene que ver con la movilización, con la legitimación, con la presión social, con el decir, no es esto una cosa que firmamos hace 50 años y nos da igual, no, es que lo firmamos precisamente porque queremos que se cumpla. Y además, si estamos en una situación tan dramática y tan masiva, digamos inesperada, como la que tenemos en este momento, pues también hay como arranques de generosidad donde las familias o las comunidades o las parroquias o los ayuntamientos también se movilizan, ¿no? Me parece que en ese sentido se unifican un por decir así, lo que viene desde arriba jurídicamente ya reconocido y lo que viene desde abajo más espontáneamente reforzándose mutuamente. Me parece que en esa dirección tenía que ver. Pero efectivamente lo que Javier Ledo decía de que posiblemente hemos ido perdiendo como músculo de solidaridad confiando pues en las herramientas, vamos a decir, del aparato institucional o burocrático, pues puede ser. Lo que hay que ver, me parece, desde mi punto de vista es que estos dos aspectos no se oponen, sino que se complementan. Y por lo tanto, simultáneamente hay que exigir la responsabilidad de quienes tienen que tomar decisiones y tienen que hacerlos desde la justicia y la solidaridad, y también las iniciativas ciudadanas que han de ser también complementarias del otro.
Si es que o por lo menos, digo yo, que no nos roben el derecho a tener caridad, ya que no podemos ejercer por nuestros propios medios la justicia, ¿no?
Efectivamente. De todas formas, las cifras de las que estamos hablando, hablamos de personas, que estamos recordando siempre que la persona es lo principal, la dignidad de esa persona, que es la que lo primero que hay que proteger, pero es que las cifras de las que hablamos, hoy leía yo una entrevista que hacían al director de Caritas Líbano y decía, si es que aquí en Líbano el 50% de los habitantes son refugiados, son asilados. Dices como si en Italia tuvieras 30 millones de refugiados, o sea, comparativamente. Y en España decimos, bueno, vamos a recibir 10, 15. Habría que ponerse en esa tesitura y decir, es que aquí la capacidad, no solamente del Estado sino y las organizaciones, sino nuestra de acogida, tendría que ser, bueno, comparativamente para todo lo que nos viene, porque estamos hablando de los que vienen ahora en la primera, pero es que van a venir muchos más.
Unos 105.000 se calcula en principio.
Sí, posiblemente sea algo más, porque esas estimaciones siempre son...
Sí.
Pero esto yo creo que nos pone sobre el tapete otra cuestión que no siempre tenemos la atención sobre ello, ¿no? Que es que la historia de los refugiados, en este momento, según ACNUR, en las Naciones Unidas estamos hablando de la cota más alta, en torno a 60 millones de refugiados y desplazados internos, la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos preocupamos porque están a las puertas de Europa o en Europa. Pero durante decenios los conflictos de refugiados son fundamentalmente conflictos en el sur del planeta. Podemos recordar quizá uno de los más simbólicos, todo el conflicto larguísimo y atroz en Ruanda, Burundi o en el este de Congo. Bueno, ¿quiénes han sido los países que han recogido a cientos de miles, a millones de refugiados? Pues Tanzania, Burundi en su caso, Ruanda, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo hemos estado viendo de lejos, pero eso han sido millones de personas durante decenas de años. Entonces, bueno, pues también hay que tener una mirada un poquito más amplia, ¿no? Un poco más católica, digamos.
Ciertamente.
Sí, y ahora están Líbano, Jordania y Turquía haciéndose cargo del peso de millones de refugiados, ¿no? Que han acogido generosamente. Hay que reconocerlo y hay que decirlo también, ¿eh?
Sí,
Jordania y Líbano.
El Papa lo decía claramente en uno de los mensajes de esta semana, lo ha repetido Cáritas también, ha dicho que esa falta de acuerdo no ponga en peligro y no sea más sufrimiento para los inmigrantes, porque estamos viendo que intentan entrar por Hungría, no hay sitio, intentan entrar por otro país, tampoco hay sitio. Y mientras tanto, la situación día a día se va agravando y vemos que las autoridades, que no es por echar la culpa, que es lo que tú argumentabas ciertamente, echar la culpa a las autoridades, pero ciertamente ese sentido de solidaridad y de hermandad con los refugiados que se merecen que les protejamos en su dignidad es una demanda que apela a esa caridad cristiana. Bien, no sé si...
Y bueno, y por lo que ha dicho también un poco el programa de Colmenarejo hace un momento, no sé quién ha sido el ponente porque he llegado tarde yo, bueno, con una visión de futuro, saber que intentaremos desde nuestra justicia y desde el derecho que tienen ellos a que vuelvan a sus países en unas condiciones dignas también.
Efectivamente, y yo creo que también eso nos plantea un reto a la integración, ¿no? También, porque vamos a recibir a esas personas y que pues no van a estar con nosotros un corto tiempo, porque pues los conflictos no tienen visos de resolverse rápidamente, ¿no? En sus países, sino que van a estar aquí, que van a permanecer aquí, que muchos a lo mejor no van a querer ni siquiera pues volver a sus países, se van a quedar aquí con nosotros. Y bueno, eso nos pone también en una situación, ¿no? De acogida y de saber integrar a esas personas en nuestro país con nuestros mismos derechos, con nuestros mismos derechos y nuestras mismas condiciones. Y bueno, Caritas Europa lo ha dicho, ¿no? Que hay que acompañar esos procesos de integración también, ayudarlos. Le ha dado pistas muy claras a los políticos europeos. Clarísimas. Es decir, no, lo que estamos pidiendo no es un ideal, no es una utopía. O sea, hay vías para hacerlo y se tienen mecanismos para hacerlo, ¿no? Para establecer esa seguridad en el tránsito de estas personas, que entren por vías legales, que entren por vías seguras, que no sean pues carne fácil de las mafias.
Que no se reduzca solo al primer momento, que lo difícil es mantenerlo, claro, porque no es yo la primera semana sí, pero después es que hay que esa labor de integración hay que continuarla, exige educación, exige sanidad, exige muchas cosas.
Y son personas que han sufrido mucho, ¿no? Y también eso pues es difícil, ¿no? De rehacer su vida en una cultura totalmente distinta y habiendo pues sufrido tanto en su país situaciones de guerra, de conflicto que siempre te dejan una huella honda, ¿no?
Y
bueno, y sin olvidar, sin olvidar también, digo yo, que tenemos que invertir como sea medios, ingenio, ideas para diplomacia, política, para poner fin a la guerra y conseguir la paz allá donde se origina todo este éxodo, porque claro, si no hoy puede ser ese país, puede ser Irak, puede ser Siria, pero mañana y pasado, como decía hace un momento Daniel, puede ser también otro, no sé si del sur o del norte, me da igual, pero es que la clave está en cómo solucionar de raíz el mal donde se produce todo este gran éxodo.
Exactamente. Ahí está también el derecho a no tener que emigrar de tu país,
claro,
por una situación así, efectivamente.
Sí, yo creo que eso es claro y ahí tenemos una perspectiva que nos amplía el foco, ¿no? La resolución de los conflictos y facilitar a aquellas personas y familias que lo deseen a su tiempo regresar a su país de origen y a su tierra. Pero mientras tanto, como también señalaba Ana, está todo el proceso de la integración. Gracias a Dios, las entidades eclesiales y las entidades sociales tenemos bastante experiencia en lo que es acompañar los procesos de refugiados o de personas migrantes en situación irregular, ¿no? Porque aquí ahora nos estamos centrando en un conflicto, pero tenemos a nuestras espaldas durante décadas cómo hemos estado gestionando esta cuestión, ¿no?, de la frontera sur europea. Lo que quiero decir es que más allá del ímpetu inicial, más o menos generoso, más o menos caritativo, auténtico, es cómo eso se hace sostenido. No solo cómo se sostiene en el tiempo, sino cómo somos capaces de armar un programa de acompañamiento y de atención integral, porque hay muchas facetas que tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la lengua, tienen que ver, evidentemente, con los traumas psicológicos asociados, con la integración familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar en cuáles son las respuestas articuladas, donde cada cual puede aportar aquello que es más específico suyo y, como digo, gracias a Dios tenemos ya experiencia, a lo mejor más limitada en número, pero cualitativamente semejante, y entonces hay que poner en valor todo esto.
Bueno, estamos, recordamos aquí en la Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, con Daniel Izuzquiza, con Ana Medina, con Javier Leoz en esta noche, y queremos hablar, y hay mucho que hablar también, de lo que va a comenzar mañana. Faltan menos de 24 horas, 23 me parece, porque el Papa llega mañana a las 10 de la noche, hora española, llegará a La Habana. Comienza un viaje apasionante, un viaje en el que va el Papa como misionero de la esperanza. Recordamos que en el 98 fue Juan Pablo II como mensajero de la verdad y de la esperanza. Como peregrino de la caridad fue Benedicto XVI en el 2012, y ahora el Papa Francisco comienza este viaje, primero la etapa de Cuba y después de Estados Unidos. Hay muchas esperanzas en lo que puede dar de sí este viaje. De hecho, el programa es apretadísimo y con episodios muy interesantes mundialmente. No se puede decir de otra manera, porque la intervención ante la ONU no deja de ser mundial, igual que estar con el presidente de los Estados Unidos. De todo el programa que tenéis delante, compañeros, ¿cuál es lo que pensáis vosotros que es lo que más os ha llamado la atención en cuanto a lo que puede dar de sí este viaje? Javier, ¿comienzas tú?
Bueno, pues como estoy más lejos aquí en Navarra...
Te concedemos la autoridad,
Juan,
sí.
Bueno, la autoridad, pero no me la dejéis siempre, por lo menos la voz, la autoridad.
La voz, sí, también, que eres padre.
Bueno, pues yo estoy alucinado por un lado y casi emocionado, pues porque yo soy sacerdote de Juan Pablo II y cuando fue allá y aquello de Cuba abrase al mundo y el mundo se abra a Cuba... Era una situación donde, bueno, pues había unos guiños a la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Luego fue Benedicto XVI, el año 2012, donde dijo pues aquello de que en Cuba hay sitio para todos. Y de hecho Fidel Castro luego le pidió, por cierto, pues todos sus escritos a Papa Benedicto XVI. Pero me quedo con una frase de Fidel Castro en el año 73. Nosotros hablaremos y nos abrimos al mundo el día que haya un presidente de color y un papa latino. Y eso se ha dado. ¿Con qué me quedo yo? Bueno, pues estoy esperando por primera vez en la historia que el Papa Francisco hable ante el Parlamento de Estados Unidos por la primera vez. Se ha invitado siempre, tanto a todos los papas, nos lo ha dicho el presidente, pero que ninguno de ellos había accedido. Y en cambio el Papa Francisco, bueno, pues tiene ese arrojo y se atreve. Pero sobre todo tengo mucho interés por saber lo que les va a decir al Parlamento, porque sé lo que les va a decir. El Papa Francisco, todos sabemos que no es precisamente muy amigo, de un capitalismo voraz, donde no se pone en el centro al hombre. Sabemos que es un gran defensor, pues, del medio ambiente. Sabemos que incluso algunos congresistas republicanos de allá, de Estados Unidos, pues lo tienen, entre comillas, como marxista, precisamente por esa gran encíclica de Laudato Si sobre el medio ambiente. Y es para mí, en América, el momento que yo espero con singular atención para ver cuál es la reacción, porque luego, bueno, al día siguiente ante Naciones Unidas, pues yo sé que les dirá y les va a decir que, bueno, que la trata en este sentido tanto de niños como de mujeres, que tiene que ser considerado pues un atentado contra la humanidad, etcétera, etcétera. Pero yo lo que más espero es ese momento. Eso en Estados Unidos. En Cuba, hombre, pues yo espero que el Papa diga ya lo que los cubanos no pueden decir: libertad. Y yo espero que el Papa pues haga un gesto que lo hizo pues echando aquel famoso ramo de flores cuando llegaban los inmigrantes hasta Italia, y ojalá sea capaz de echar algunas flores desde el malecón de Cuba. Pero yo estoy convencido que el Papa no podrá hacer todo lo que quiere ni decir todo lo que puede, porque sabe que con miel se consigue más que con hiel. Yo espero que a Cuba lleve aire de libertad, que Castro en este sentido pues se dé cuenta que hay que abrazarse con el resto del mundo, pero que también dentro de Cuba tienen que despertar los derechos humanos. Y el Papa Francisco, como nadie, lo puede hacer o por lo menos lo puede incentivar.
A mí me ha gustado mucho, no sé si coincidís conmigo, Javier y Daniel, ese mensaje, ese video mensaje que el Papa ha enviado ayer precisamente, ¿no?
Ayer.
A los cubanos como anticipo de su viaje, ¿no? Y me sorprendía porque uno lo escuchaba y le escuchaba hablar de las oraciones de cuando somos niños, ¿no? De que Jesús está con vosotros, ¿no? Es un mensaje muy, muy sencillo, ¿no? Muy directo, muy al corazón, ¿no? Pero me ha sorprendido mucho y me ha gustado, ¿no? Yo creo que el Papa va también a impregnarse de esa iglesia sufriente, de esa iglesia pues que no puede vivir en libertad, ¿no? Y a transmitir ese mensaje de esperanza, ¿no? A llevar a ese Jesús que está cerca del que sufre, ¿no? Y lo lleva a él en su propia carne como alguien que conoce la realidad que se va a encontrar allí, ¿no? Me ha parecido un gesto muy bonito y que a todo el mundo nos tiene que hacer reflexionar, no solamente a los cubanos que van a recibirle.
Sí, al hilo de esto que dice Sana, a mí me parece que el viaje del Papa, cualquier viaje del Papa, tiene una lectura, vamos a decir, geopolítica, que es evidente en este caso,
claro, sí.
Y tiene una lectura, una dimensión pastoral que es clarísima. En el caso cubano, hay que, me parece a mí me llama la atención, hasta el punto de estremecerme, caer en la cuenta de una iglesia que ha mantenido durante décadas una situación muy adversa, muy dura, y han mantenido la fe, transmitiéndola de generación en generación, en niveles a lo mejor muy, muy básicos, muy rudimentarios. Vosotros que estáis en el mundo de la comunicación, pues hay que ver las hojitas parroquiales que hacen en las parroquias cubanas, y ahí las tienen 50, 60 años después, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece que valorar, reconocer, acompañar, alentar a esa iglesia, y a esas comunidades y a esas personas creyentes, me parece que es algo muy importante y que hay que valorar en lo que tiene de su contundencia, que es una contundencia evangélica. Luego vendrán las lecturas geopolíticas, que también podremos hacer, pero me parece que el Papa se acerque, escoge este país, sea capaz de acompañar, de dar una palabra de aliento, en la línea de ese videomensaje, ¿no? Bueno, me parece que es muy valioso. Yo destacaría eso de la parte, vamos a decir, de la Iglesia cubana, y luego diría alguna cosa más de lo de Estados
Después
Unidos.
Seguimos porque tenemos un invitado especial. Nos vamos a ir hasta Cuba, precisamente. Vamos a hablar con el padre Jesús María Luzarreta, es navarro, como tú, Javier, de Lumbier, es padre Paul y lleva nada menos que 22 años en La Habana. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal, padre Jesús María?
Muy bien.
Lleva 22 años ahí en la parroquia La Milagrosa y tienen ustedes un poco de todo, ¿no? Residencia de ancianos, parroquia.
Sí, señor, aquí es un poquito de todo. Tenemos una casa de abuelos, residencia de ancianos con 170 abuelos, un taller de down con 22, una itinerancia y edad de 30, en fin, un poco de todo, en ese aspecto de caridad. Y también en otras dimensiones misioneras también tenemos, sí.
Pues le llamamos cuando faltan menos de 24 horas para que llegue el Papa Francisco allí a su tierra, a La Habana precisamente, para que nos cuente cómo está el ambiente cuando falta menos de un día para la llegada del Papa, cómo se ha preparado y cómo se está viviendo este momento allí.
Pues hay un ambiente muy bueno, se está preparando con mucha precisión. Claro, primero la Iglesia, pero también el gobierno. La Iglesia pues ha querido llegar, ¿verdad?, persona a persona a todos los creyentes por medio de una novena muy bonita que se ha hecho a la Virgen de la Caridad del 30 de agosto al 8 de septiembre, y los obispos, aquí en nuestro cardenal orientó mucho que se hicieran las casas misión, que se hicieran en medio del pueblo, esa palabra salida de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Y se ha conseguido con ello un gran ambiente. Nosotros lo hacíamos cada día en un sector de la parroquia, recorríamos 12, 14 cuadras cada día, en distintos lugares, y ha sido muy provechoso, ha creado un ambiente muy bueno. Y así he oído que se han hecho en otras parroquias también. Por eso el ambiente es bueno. Y después, pues, hay una cosa agradable también que quizás con los otros dos papas no se hizo tan fuertemente como lo que se está haciendo con este. Y es que el gobierno ha puesto él mismo los afiches, ¿verdad?, en los lugares públicos. En la televisión pues nos ha dado unos cuantos reportajes también del Papa Francisco. Hoy mismo sale en Granma, en el periódico en primera página, la biografía de nuestro padre, de nuestro Papa, y esto ha creado en la gente tal. Y después hay un segundo aspecto, y es que se ha creado un agradecimiento al Papa que motivó las relaciones con Estados Unidos. Y por eso dicen... Sí, no,
eso le iba a preguntar precisamente. ¿Cuáles son las esperanzas del pueblo a partir de este momento? ¿Qué puede aportar el Papa a esa apertura, que la ha aportado ya porque ha sido realmente el que ha estado detrás, la Santa Sede del Vaticano y el Papa, digamos, el que ha rematado la faena? ¿Qué espera el pueblo que puede servir este viaje para avanzar en ese camino?
Bueno, lo que ahora yo ya voy a decir es un cotilleo, ¿verdad?
Pues vamos a cotillear, padre, vamos a cotillear.
Soy un pobre cura y no tengo más conocimientos, ¿no? Pero me decían el otro día en un grupo de hombres, me decían, verás tú, al Papa le meten una carta para Obama, para que Obama nos visite. Y en fin, se habla también en este tono, ¿no?, de que el Papa va a estar ahora en Estados Unidos con Obama y que le va a hablar de Cuba. Hay también esa esperancita, ¿verdad?
Bueno, son expectativas positivas y esperanzadoras, por lo tanto, ¿no? Para la Iglesia también, para continuar en ese trabajo que no ha sido fácil durante tantos años, pero que vive también una apertura.
Sí, y hay una apertura mayor, y sobre todo este Papa, ¿verdad?, con esto de predicar, salir al pueblo y demás, nos ha hecho romper también ciertos muros. Lo rompió fuertemente, la primera apertura la hizo Juan Pablo II en el 98, cuando el Papa pues, nos decía en plena, así casi nos dijo como saludo, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Aquel aplauso, vamos, todavía sigue retumbando, ¿no? Pues un poquito está enlazando este Papa con todo aquello. Ayer fueron, vamos, no se oye más que del comentario, y ayer nos pusieron, después del Diario Nacional, pues nos pusieron el mensaje del Papa, el saludo al pueblo cubano a las 8:30 de la noche, y pues tú preguntas y lo ha visto todo el mundo se dio cita, ¿verdad?, para verlo, y claro, él nos echó un mensaje de que, sobre todo, que muy bonito para los católicos y para una fuerte llamada a los no católicos, ¿no? Jesús les quiere y está junto a él, aunque usted se haya apartado, pero Jesús le quiere. Y lo decía de tal manera, y está junto a él y le espera. Y no sé, era bonito el pensar que era un mensaje para aquel que durante tantos años, por miedo, muchos, por miedo a manifestar su fe, se han callado y hemos hecho pues una doble moral en muchas cosas y hemos ocultado al Señor, y nos invitaba a que, a pesar de eso, Jesús estaba cerca y te espera. Y lo he oído mucho este comentario en este día.
Padre Jesús María Luzarreta, le agradecemos mucho que haya atendido nuestra llamada de la Linterna de la Iglesia desde la cadena COPE para contarnos así cómo está viviendo estas horas de cuenta atrás para la llegada del Papa, y nada, que disfruten de esa estancia y de los mensajes que va a dejar allí, que sin duda van a ser importantes para todo el pueblo cubano y para todos los católicos de allí, de la isla. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
Después hablaremos de la etapa de Estados Unidos, porque Juanes será uno de los que actuará ante el Papa, igual que Gloria Estefan o Aretha Franklin. Pero no dejamos Cuba porque vamos a hablar con Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal va la maleta? ¿La tienes preparada ya?
Ahí está, a punto de cerrarse.
Cuéntanos, ¿cuál es tu expectativa ante este viaje? Has hecho 9 con el Papa, todos los de este pontificado. Este es el 10º, pero este es algo especial. ¿Por qué?
Este es muy especial. El vuelo de mañana va a ser increíble. Porque vamos a Cuba, viene a bordo una sola periodista cubana. Y desde el viaje de Juan Pablo II no había sucedido esto. Imagínate la experiencia. En cambio, norteamericanos vienen decenas. Pero de todos los momentos del viaje, a mí hay un vuelo que me apetece especialmente, que es el del día 22, que es ese puente, Pontifex, volando de Santiago de Cuba, donde le despide a pie de pista Raúl Castro, aterrizando en Washington, donde le reciben también al pie de la escalerilla los Obama. Ese yo creo que es el dibujo de este viaje, y si algo tiene sentido es ir con el Papa, pero para ir construyendo. Yo creo que esta entrevista ha dejado bien claro cuál es el espíritu del viaje. El Papa va como misionero a Cuba y va para hablar con las familias en Estados Unidos. Todo lo demás es verdad que es importante, pero la esencia creo que esta vez también es pastoral.
Paloma García Ovejero, gracias por entrar, estar con nosotros. Y nada, termina, prepara todo y buen viaje. Y te escuchamos ya a partir de mañana con todo lo que vaya diciendo y contando el Papa en aquellas tierras. Gracias y buenas noches.
Bueno, y si trasnocháis a las 4 de la mañana, tenemos en la CNN hoy.
Sí, hoy, precisamente, efectivamente.
Una grabación que han hecho los de Escolas. 5 chavales de La Habana con 5 de Nueva York y el Papa entre medias. O sea, puede ser delicioso.
Efectivamente, así será. Gracias, Paloma. Un beso y
¿otro?
Buen viaje. Hasta luego.
Os escucho. Adiós.
Estamos en La Linterna, en la cadena COPE. No se vayan porque estamos con ustedes en un momento.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Lo tuvimos que escuchar una vez. Dos veces. Pero ya no habrá una tercera.
Y el salto inicial. ¡Asistencia de Sergio Rodríguez!
Peleamos con uñas y dientes.
¡Qué patamos! ¡Aquí es falta, clarísimo!
Manteniendo a la afición con el corazón en un puño.
¡Gana España!
Pero queremos el oro, queremos.
España lucha por el oro en la final del Eurobásquet y COPE te lo cuenta. Este domingo en Tiempo de Juego, desde las 3 de la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
53.353, serie 97.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad. Donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia con Daniel Izuzquiza, Ana Medina y Javier Leoz y Belén Montes, que nos trae algún mensaje de los oyentes.
Sí, Faustino, por ejemplo, Ignacio comenta, muy interesante la información del viaje del Papa a Cuba, la mejor manera de estar informado en este viaje del Santo Padre. Wine, que así se hace llamar en Twitter, ha escrito en el programa, Cuba debería ser un país más democrático y el Papa Francisco debería esperar un poco más para viajar allí. Y Doña María nos escribe al correo electrónico de La Linterna de la Iglesia. Dice, buenas noches a Faustino Catalina y al equipo, soy oyente del programa desde hace tiempo, soy
religiosa carmelita misionera y estoy velando a mi madre en la clínica Montpian de Bezana, Cantabria. Adelante con el programa y esta excelente plataforma de evangelización que es la radio. Les acompaña mi oración.
Gracias, Belén. Seguimos hablando con nuestros invitados de hoy, con nuestros tertulianos de hoy, de ese viaje del Papa, porque hemos hablado de Cuba, pero nos falta Javier, Estados Unidos, que como tú decías, promete mucho. Tú lo ves así, ¿no? Lo has dicho ya.
Promete mucho y yo por muchas razones. Voy a un poco a poner el contrapunto. Primero, porque por parte de algunos obispos hay unas ciertas reticencias al viaje de Papa Francisco a Norteamérica. Parece como que hay algunos obispos incluso que ven como que el Papa no está apoyándoles excesivamente ante la administración americana sobre el tema del aborto, sobre el tema de la anticoncepción, sobre el tema del matrimonio homosexual. Incluso algunos, como decía, republicanos, algunos congresistas, que por cierto es donde va a hablar, y por primera vez ante el Parlamento, pues lo tratan, lo decía hace un momento y lo vuelvo a repetir, entre comillas, de marxista, porque con esa encíclica de Laudato Si, donde hace un impresionante canto a la defensa del medio ambiente, o incluso donde ataca ese excesivo ultraliberalismo que come y absorbe un poco la dignidad del hombre, o donde también está en contra de la explotación de las multinacionales, de los recursos, en contra, ¿no?, de los más pobres y más desheredados, pues yo tengo muchos interrogantes sobre, hace un momento, esa persona que ha intervenido en un mensaje, ¿no?, a COPE. ¿El Papa debe esperar para ir a Cuba? No, porque el Papa puede decir en Cuba lo que los cubanos allá no pueden decir. Lo que sí tengo claro es que el Papa tiene que ir a América, después de haber ido a Cuba, por muchas razones. La primera de ellas, porque hay 78 millones de católicos que necesitan en estos momentos también ser confirmados en la fe. A mí se me ocurre por un lado. En segundo lugar, porque Norteamérica hoy por hoy es un icono del gran capitalismo que, según el Papa Francisco, es excesivo y como que no es conveniente pues para un futuro en paz, para un futuro donde todos los hombres y mujeres del mundo tengan acceso a los recursos, que hay recursos para todos. Pero además, lo que a mí me interesa del viaje a Norteamérica, ¿no?, a Estados Unidos, por parte del Papa Francisco, es que tal vez, no quiero ofender a nadie ni mucho menos, es tal vez el lugar donde menos le apetecería estar al Papa Francisco. Disfruta Paraguay, ha disfrutado en Bolivia, ha disfrutado en Ecuador, va a disfrutar en Cuba, pero me imagino que allá tendrá que ir más que con buenas palabras, poniendo el dedo en muchos problemas que son la llaga y que son la sangría de muchas situaciones que se dan en nuestro mundo. Y de hecho, ante las Naciones Unidas, pues yo espero con mucho interés el discurso. No es lo mismo hablar ante el Parlamento en el Capitolio, en América, que hablar ante las Naciones Unidas. Espero con curiosidad y sí, incluso creo que nos dará muchísima luz.
Además dicen, ¿no, Javier?, que ha estado preparándose ese discurso concienzudamente durante todo el verano, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que hay que recordar, ¿no?, que además acaba el plazo para los objetivos del desarrollo del milenio, que se plantearon hasta 2015, que se aprobará una nueva agenda de desarrollo, ¿no? Y bueno, pues ahí el Papa, pues yo creo que va a lanzar un mensaje claro y directo, ¿no?, en torno a eso. Y no podemos olvidar, pues, esa preciosa encíclica, ¿no?, Laudato Si, en la que el Papa, pues, pone el dedo en la llaga, como tú bien dices, ¿no?, y habla de los fracasos de las políticas mundiales, ¿no?, en torno al medio ambiente, y habla de la responsabilidad de una autoridad mundial que pueda, pues, establecer realmente unas directrices y obligar a cumplirlas, ¿no? Yo creo que es interesante. Yo espero con devoción ese discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ya han estado Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, ¿no?, y donde seguro que Francisco, pues va a aportar un mensaje de esperanza, ¿no? Porque es verdad que hay grandes temas ahí que se tienen que tocar, que se tienen que abordar y que se tienen que decir claramente.
Sí, yo querría destacar una cosa, vamos a decir, complementaria. Hay, por un lado, en las visitas del Papa a Estados Unidos, lo más de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pues evidentemente va a ir a Washington y va a hablar con el presidente Obama, va a visitar al Congreso de Estados Unidos, irá a Nueva York y tiene una locución en Naciones Unidas, va a visitar la zona de del Ground Zero, de los atentados del 11 de septiembre. Uh-huh. y luego va a ir a Filadelfia al encuentro de familias. Esos son, por decir así, los eventos más grandes. Simultáneamente, en cada uno de ellos, pues tienen la celebración de la Eucaristía, el encuentro con los obispos, con las comunidades cristianas, etcétera. Pero querría destacar que en las tres ciudades que va a visitar hay otros tres encuentros que son muy significativos y que no tienen que pasar desapercibidos. Va a estar en Washington y va a tener un encuentro con homeless, con personas de la calle, con personas sin hogar, personas sin techo. Va a estar en Nueva York y va a visitar a familias inmigrantes, muchos de ellos en situación irregular. Recordemos que hay más de 10, 11, quizá 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y va a tener un encuentro con ellos también el Papa Francisco. Y finalmente en Filadelfia va a visitar una prisión y va a estar un encuentro con los presos. Esto no es por rellenar la agenda. El Papa Francisco, evidentemente, como cualquier papa, tiene que encontrarse con el presidente Obama, a hacer una locución a las Naciones Unidas. La cuestión es desde dónde se habla. Se habla del corazón del Evangelio. Y el corazón del Evangelio, el corazón de nuestro buen Dios, del Señor Jesús, está al lado de los pobres y de los marginados. Y entonces es desde ahí, desde donde él puede abordar esas alocuciones. El mismo Papa Francisco lo ha desarrollado en ocasiones cuando él habla de lo que significa salir a las periferias. Salir a las periferias no es solo ver otro lugar distinto del centro. Es que lo que el Papa Francisco dice, piensa, siente y experimenta, es que mirando la realidad desde la periferia del mundo, se ve el conjunto de la realidad de otra manera. Es decir, si tiene un encuentro en el barrio de Harlem con familias migrantes, si va a visitar una cárcel y si va a tener un encuentro con personas sin hogar en Washington, desde ahí es desde donde va a poder mirar el conjunto de la realidad y desde ahí poder hablar con Obama, hablar con los congresistas, hablar en las Naciones Unidas. Me parece que esta combinación de lo que es la cercanía de la gente más sufriente también en Estados Unidos, que es como decir, en el corazón del país más rico del mundo, ahí donde está sangrando, me encuentro con ellos para desde ahí poder proponer, dialogar y alzar la voz, me parece que es muy muy relevante. Muy relevante no solo para él mismo, sino para lo que es el mensaje que transmite.
Sin perder de perspectiva, sí, perdona Javier, sin perder de perspectiva que el viaje en origen el viaje era clausurar el Encuentro Mundial de las Familias y después ya se fue rellenando, sí. Rellenando, ampliando y hemos llegado a los 8 días que tenemos ahora de viaje. Tampoco estaba Cuba en el programa. Realmente la familia es también uno de los temas que él cuida tan especialmente que va a estar presente en todo el viaje, tanto en Cuba como en los Estados Unidos, pero era, quiero recordar, el objetivo principal del viaje también, en vísperas además de celebrar el Sínodo de los Obispos. Dime, Javier.
Sí que estoy de acuerdo con Daniel y Zuz quizás sobre el tema, y sí que me extraña que en Cuba se celebren los 100 años de la patrona de la Virgen del Cobre o los 500 años de la Catedral o la misa en la Plaza de la Revolución, y en cambio el Papa en Cuba no visite ni una sola cárcel ni tampoco asista a los prófugos o incluso un encuentro con los disidentes. Eso sí que es muy llamativo. Me parece muy bien que el Papa pues nos presente esa otra cara en Estados Unidos en su visita, pero sí que es muy llamativo que en el país donde precisamente los derechos humanos no son respetados, el Papa no tenga ni siquiera un encuentro pues con esas mismas realidades que tú, Daniel, dices que el Papa va a visitar en Norteamérica. Es una crítica que yo hago veladamente a la agenda, que no a él, a la agenda que le han marcado en Cuba. No sé por qué se debe, pero sí que he hecho en falta que hay excesivas ceremonias en Cuba. En cambio, no hay ningún encuentro con los grandes marginados, con los prófugos o incluso con los encarcelados por disentir de la línea del gobierno. Uh-huh.
A mí me bueno, yo creo que paso a paso, ¿no? Poquito a poquito, ¿no?
Iremos vamos, viendo, ciertamente.
Iremos viendo.
Queda lo que no está en el programa, que eso también cuenta siempre. Lo que no está en el programa y que no sé cómo lo hace el Papa Francisco, pero busca sitio y lugar y tiempo para hacer todo eso que está en el programa, más mucho más, que es lo que no se nos cuenta, pero bueno.
Efectivamente. Y a mí me venía, escuchando a Daniel, ¿no? A la mente esa, un consejero de Obama, ¿no? Que ha dicho que el Papa es fuente de inspiración para el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que por lo mismo, por lo que a todos nos encanta el Papa, por esa coherencia, porque vemos que lo que dice no es como los políticos que luego muchas veces pues renquean.
¿Me permites, Ana? Porque tenemos de nuevo a Paloma García Ovejero. Buenas noches.
¿Lo ves? No ha empezado el viaje y ya estamos.
A ver,
algo se le olvidó en la maleta.
Cuéntanos la última hora.
Que han hablado por teléfono Raúl Castro y Obama. Han hablado ahora, pues ahora mismo, porque la fuente es el ministro de Exteriores de Cuba. Allí son 6 horas menos y dice que ha sido esta tarde. Así que echa cuentas, allí son las 6:10. O sea, vamos, que acaban de hablar por teléfono el presidente de Estados Unidos con el presidente de Cuba para hablar efectivamente del viaje del Papa. Lo que sabemos vía Cuba es que han estado hablando del, a ver, que lo voy leyendo a la vez que os lo cuento, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas en los dos países, así como la agenda de temas que se abordarán en los próximos meses. Bueno,
bueno,
no es poco significativo.
No es poco, no es poco, y habrán dicho nos vemos el día de la ONU, ¿no? Porque se verán allí.
Bueno, vamos a ver, eso es lo que se dice. Hoy Juan Fierro contaba en la tarde que en agenda ese día Obama no está en Nueva York. Pero, desde luego, todo el mundo da por hecho que habrá foto a tres bandas. Esto vamos viéndolo poco a poco. De momento, hoy, la fuente, ya te digo, es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Ha habido llamada telefónica entre Castro y Obama.
Gracias, Paloma. Esa es la última hora. Termina la maleta, que no despegas a este paso.
De verdad.
Gracias,
de verdad.
Buenas noches.
Adiós.
Un beso. Bueno, como veis, tenemos noticia tras noticia. Hemos querido, pues ya que Paloma nos ofrecía esta última hora, tenerla presente también aquí, ya que estábamos todavía hablando de ese viaje a los Estados Unidos. No sé si quería... Te faltaba
y todavía no ha llegado el Papa.
Y todavía no ha llegado.
Como, ya se van produciendo milagros.
Se van produciendo milagros y los que se pueden producir a partir de ahora. No sé si en los pocos minutos que nos quedan ya podemos apuntar, no sé si algo especial que os llame la atención sobre este tema o cambiamos lo que queráis. Tenemos muchas cosas sobre la mesa de las que poder hablar. Ha habido una reunión en el Vaticano para la reforma de la Curia. Se ha ido avanzando, pero todavía no hay cosas concretas. Y tenemos aquí en España, ha comenzado la campaña institucional de Cáritas, bajo el lema Practica la justicia, deja tu huella. Pues un poco en esta línea también de defensa de la dignidad de la persona, de ofrecer unos puntos de partida para decir qué es lo que hay que hacer para que esa dignidad, esa defensa de la dignidad se haga una realidad, que consigamos estar al lado de las personas y de defender sus derechos. Algo que así planteado teóricamente es parece una cosa muy elevada, pero no, lo tenemos a nuestro lado, ¿no, Javier?
Así es. Es cuestión de abrir los ojos y, sobre todo, bueno, pues de tener constantemente lo que nos dice Cáritas y que lo que nos plantean las pautas para dejar huella. San Juan de la Cruz ya lo decía, ¿no? Que al atardecer de la vida se nos va a examinar, ¿no? si fuimos papas, obispos, sacerdotes, laicos, consagrados, si fuimos periodistas, comunicadores. Se nos va a examinar algo tan grande como si abrimos los ojos a las realidades sufrientes de nuestro mundo. Y Cáritas precisamente nos da una serie de pautas que yo me quedo con una de ellas porque creo que es la que más va con el pontificado del Papa Francisco. Hay que salir al encuentro y dar gratis nuestra propia vida. Dejarnos tocar y desgastar. Hace un momento decías de la congregación, del nuevo perfil para los obispos. Pero es que también estamos, y me meto yo por medio, nuevo perfil para los sacerdotes del tercer milenio, nuevo perfil para el católico del tercer milenio. Y el Papa Francisco nos lo da. Es el perfil de la misericordia. Hay que dejarse tocar, hay que dejarse desgastar y hay que ser testigos de la fraternidad. Y este punto, que es la tercera pauta que nos da Cáritas, yo les felicito. Porque creo que en la lógica del don, en la lógica de la gratuidad, en la lógica de aquel que es capaz de denunciar la injusticia, es cuando la Iglesia volverá un poco a tener su sitio. Me acuerdo de una frase, perdonad que me largo un poco,
sí,
del Papa
termina,
Francisco,
por favor,
cuando
sí.
Decía, sí, cuando decía el Papa Francisco, el comunismo nos ha quitado la bandera de los pobres, la tenemos que recuperar.
Gracias, Javier. Vamos a dar, Belén, el nombre de los que se llevarán este libro, Misericordiosos como el Padre de PPC, que vamos a regalar hoy a nuestros oyentes. ¿Quiénes son?
Pues Teresa Ferrán, que nos ha escrito en Facebook, en Twitter, Manolo Garrido, y en el correo, Doña María de Cantabria.
Pues esos son los agraciados con este libro, por habernos escrito, haber participado con nosotros. No nos queda tiempo para más, ya lo siento. Se pasa, como siempre, muy rápido. Daniel Izuzquiza, gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Ana Medina, gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Y gracias también a Javier Leoz, que está ahí en su tierra Navarra, en Peralta. Gracias por estar con nosotros y hasta otro día.
Hasta otro día.
Gracias, un abrazo. Nosotros les dejamos ahora con el deporte. Una pausa y llegan los compañeros del partido de las 12 con el amigo Corrochano al frente. Gracias, buenas noches. Un saludo de Faustino Catalina.